para hacer una grabación de estas de la liga, que les gustan hacer juegos, cosas divertidas, entretenidas, pues hay una que yo no había conocido hasta ahora, que es el jugador profesor. Y le ha tocado ser profesor a Alex Bermejo, que para la liga, repito, para los canales oficiales...
Mira a ver que no se nos lesione, como los dos laterales hace una semana.
Hombre, si no,
no,
se,
no
le,
se habrá lesionado,
si
¿no?
Si no se le lesiona la lengua al hombre, lesionar, sí.
Como los dos laterales se nos habían lesionado en un vídeo para la liga... Pues
sí, se nos lesionó Pomares y Alex Muñoz, acuérdate, sí, efectivamente. Bueno, fue el turno, como digo, para el jugador profesor, que yo no lo había visto hasta ahora, supongo que será nuevo de esta temporada, en el que... Alex Bermejo aprovecha para explicar qué significa la palabra mediapunta.
El concepto que vamos a tratar hoy es una posición en el campo que trata de unir la línea de centrocampistas con la línea de ataque, intentando crear el mayor peligro posible. Hola, soy Alex Bermejo, jugador del Tenerife, y os voy a explicar lo que es un mediapunta. Un mediapunta tiene que tener unas características donde sepa interpretar bien el juego, sepa buscar las zonas donde puede crear más peligro, y tiene que tener la intención de hacer daño al equipo rival.
La teoría la tiene.
¿Te ha quedado claro lo que es un mediapunta?
Llegada a gol y facilidad para darles buenos pases a sus compañeros para que creen peligro. Creo que es una posición complicada, ya que la defensa rival te tiene bien fijado y tienes que tener esa picardía para meterte entre líneas e intentar tener el mayor tiempo para crear el peligro. Las habilidades que tiene que tener, es la principal, es que tiene que pensar rápido y saber lo que va a hacer. Y luego tiene que ser un jugador bastante móvil, que se sepa mover entre líneas. Y yo creo que tiene que ser bastante inteligente.
Efectivamente, la teoría el hombre la tiene.
Hombre, pues sí. Me estaba recordando Naranjo, ¿no? Todas esas cualidades son las que tenía Naranjo en el Tenerife.
Y yo tampoco te he atacado a ti hoy, Guillermo. Estamos triunfando en Chipre.
No, pero sí, pero sí. Fíjate tú que mientras habla Bermejo, lo pueden ver en nuestras redes sociales, ¿eh? Lo tenemos colgado también en la web de cope.es, el vídeo. Mientras explica Bermejo las funciones, las características de un mediapunta, le ponen las imágenes posiblemente de su mejor partido como blanquiazul, que fue aquí en casa aquel 3-3 contra el Racing de Santander, que da una asistencia a Malvasi maravillosa y que mete un golazo por la escuadra. Y hombre, explicándolo viendo esas imágenes, pues uno dice, pues mira, este chaval juega, ¿eh? Este chaval puede jugar en primera, que no digo yo que no, pero que la verdad que este año el hombre está un poquito desapercibido.
Bueno, ya saben que Alex Bermejo también es una de mis debilidades. Vamos a hablar con Isaac Fouto, ¿les parece? Que ya nos está escuchando, que lo pillamos de viaje porque este hombre no para. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buena. Aquí recién aterrizado en Madrid, de Gijón.
Bueno, del partido de anoche, lógicamente. Oye, ¿sabes que te vamos a preguntar por el derbi? ¿Y sabes que te vamos a preguntar por las manos de la Unión Deportiva La Palma?
Fouto,
¿no?
Mójate, ¿eh?
Sé que acertó el VAR, pero ahora no me acuerdo de la jugada, ¿te lo puedes creer?
La de la mano.
La mano de Fabio, hombre. Te ayudamos, venga.
El pase atrás de Bada, que le da la mano a Fabio.
Vale. Mano apoyada en el suelo.
No. Semi apoyada.
Te lo digo en serio, ¿eh? Es que con tantas jugadas ni me acordaba, pero claro, ya sí me acuerdo porque vi el partido enterito. Sí. Bueno, pues es un error en este caso del árbitro, porque ya hemos explicado que las manos, cuando están apoyadas en el suelo, pues están apoyadas porque el jugador en este caso la apoya de manera natural y por tanto esas manos están tipificadas como que no son penalti, ¿no? De todas maneras, incluso yo tengo dudas de que le den la mano, ¿eh?
Vale.
Hay una toma en la que yo no sé si le llega a dar la mano.
Lo de la mano apoyada en el suelo...
No, es que hay una toma que se ve de frente que dudas, pero cuando la ves la toma trasera ya no hay ninguna duda.
Hay tres que se ve que es mano y hay una que en la que, en la que dudas, pero las otras...
Pero a ver, ese, yo creo que es bueno establecer, hacer un poco de didáctica, Isaac, es decir, desde el momento que el brazo esté apoyado en el suelo, ahí el criterio es no pitar penalti, entonces, ¿no?
Eso
lo comentábamos el otro día.
Un matiz, Guillermo.
Sí.
Si la mano está apoyada por un procedimiento natural de la jugada. Es decir, si tú vas al suelo y la mano la tienes en el suelo, pero no haces ningún movimiento al balón, es decir, tú puedes tener la mano apoyada y ir al balón para despejarlo. Pero si tú la tienes apoyada porque te vas a apoyar para no hacerte daño y te va a ir, eso es una circunstancia natural de la acción. Y esas están tipificadas por parte del comité técnico de árbitro que no son penaltis. por eso, yeah. Efectivamente, el árbitro considera
pita
que...
pita inicialmente el penalti y después el VAR lo anula.
Eso es, el árbitro que está en el VAR considera que no es penalti y le recomienda la revisión, eso es.
Pero yo tengo la sensación de que Fabio, efectivamente, tiene la mano apoyada en el suelo, pero cuando el balón le golpea por primera vez, él sube la mano. Él levanta la mano junto al balón y por eso para mí es penalti, no porque esté apoyada, sino que él desliza y después cuando está deslizando sube la mano hacia arriba. Es decir, le golpea primero con la mano apoyada, pero después el balón sube con la mano.
Cristian, déjate de rollos, que si esa mano ya la hacen al Tenerife, está diciendo ahora mismo...
No
que
la pitan, no la pitan. Si esa
no
se
la pita seguro.
Sí, sí. No, si esa se la hacen al Tenerife, el árbitro la pita y en el VAR le dicen, perfecto, penalti.
A mí lo que me fastidia esto y no entiendo el criterio, sí entiendo lo que se quiere hacer, pero no entiendo por qué se quiere hacer eso y por qué no se cambia. Es, por ejemplo, porque yo creo que esta no es penalti, porque lo dice el reglamento, o sea, brazo apoyado, dan la mano, no es penalti. Pero, por ejemplo, se revisa esta y no se revisa la de Mallorca de Aitor Sanz, que se ve claramente que no hay contacto entre el jugador del Tenerife y el jugador del Mallorca. No, es que fue lo que vio el árbitro, es una jugada de interpretación. Oiga, pero si el del VAR está viendo que lo que vio el árbitro no es correcto, pues que lo llame y que lo revise. Yo sé que cuando hay interpretación del árbitro no se le llama, que tiene que ser una jugada muy clara y muy manifiesta, pero hombre, es que también es interpretación del árbitro esta de la mano.
Claro, vamos a ver, pero eso te lo explico muy rápidamente, Juanjo. Primero, la jugada de Aitor Sanz que estás hablando, la verdad es que no sé cuál es, pero si no, vamos, te la diría, no tengo ningún problema. Una jugada ya interpretada por el árbitro, por ejemplo, un gol anulado ayer al Rayo por un agarroncito que le hacen a Babín. Pues mira, chico, tú lo ves y dices, jolines, es que es un agarroncito. Pero claro, el árbitro pita ese agarroncito. ¿Eso le impide al jugador llegar? No, evidentemente no. Pero es una acción que está interpretada por el árbitro y que, por tanto, el VAR no va a entrar en la intensidad del agarrón, del empujón, porque ya está vista por el árbitro en el campo. A esas jugadas son a las que yo me refiero, que el VAR tiene muy difícil entrar. Pero en otras, cuando hay error manifiesto, es decir, cuando está tipificado en el reglamento que una mano apoyada en el suelo no es penalti, pues evidentemente ahí es más fácil la interpretación.
Sí, entiendo. Bien. Que sí, pero sigue siendo una interpretación. Es decir, yo creo que el VAR tiene que servir para sacar de errores a los árbitros y que no nos podemos poner límites en eso. No nos podemos poner límites cuando la acción, evidentemente, sea una acción que puede cambiar el signo de un partido. Entonces, si hay un penalti interpretable, si la pierna hizo más daño, lo tocó de verdad, no lo tocó, si tocó balón primero, no tocó balón primero, por mucho que el árbitro haya visto una cosa, si el señor de arriba ha visto otra, claro. Y por lo menos invítalo a verlo. Oye, mira, yo sé que has pitado penalti, pero mírala. Por si acaso, y tú decides.
Mira, tú ten en cuenta que cuando un árbitro llame a otro para ver una jugada es porque el que le está llamando piensa todo lo contrario a lo que ha pitado el árbitro.
Claro, claro.
O sea, tú ten en cuenta eso. Entonces, cuando haya un agarrón, un empujón, como eso ya lo haya visto el árbitro en el campo, salvo que sea algo absolutamente groserísimo, que diga, joder, madre mía, no le van a llamar nunca. Eso sí, si tú, por ejemplo, pitas una mano, pero es que resulta que en vez de la mano le dan el pecho, pues eso es un error manifiesto, porque tú has pitado algo que no ha ocurrido.
Como pasó ayer también con Javi Fuego, por ejemplo.
Pero mira, eso de no ha ocurrido, es que esa acción es exacta a lo de Mallorca. Es que en Mallorca pita una cosa al árbitro que no ha ocurrido.
Yo de verdad, Juanjo, esa jugada, no es porque evadirme, pero no la recuerdo.
No, pasa nada.
No la recuerdo, pero seguramente a lo mejor tenga razón y seguramente haya habido errores del VAR, ¿eh? Pero claro, tampoco podemos justificar cuando ha habido un error a cuando ha habido un acierto. O sea, yo siempre soy muy claro. Yo hablo de la jugada de ayer, pero cuando hay un error, también lo voy a decir igualmente.
Yo lo que digo es simplemente que ante la duda, deberían llamar, favorezca al Tenerife, al Mallorca, al Alcorcón o al Bollullos del Condado. Es decir, llama y ayúdalo, porque el VAR está para ayudar al árbitro.
Claro, pero eso, Juanjo, para eso no está creado el VAR. O sea, el VAR no está para que salga de la duda. O sea, cuando cambien el protocolo y digan, oye, a partir de ahora no se va a entrar solamente en errores claros o manifiestos, se va a entrar en jugadas de área cuando hay alguna duda del árbitro. Incluso el árbitro que está en el campo puede ir a consultarlo si él quiere sin que le llamen. Cuando el VAR evolucione ahí, pues evidentemente, en vez de ver una jugada, pues habrá que parar el partido tres veces porque hay muchas incidencias en un partido.
¿Y tú no crees que estamos tardando en eso? O sea, que el VAR debería evolucionar a dos cosas. La primera, a que exista esa posibilidad de revisar ese tipo de acciones que, insisto, las que cambien el signo de un partido, no una faltita en el centro del campo, o no, una segunda amarilla, un posible penalti, ese tipo de acciones, una posible roja, ese tipo de acciones.
Es que sería lo lógico, Isaac. Claro.
Claro, lo que pasa es que nosotros hemos pasado aquí de la nada al todo. O sea, nosotros hemos tenido una liga en la que no hemos tenido nada, ni ojo de halcón, ni ninguna tecnología, y al año siguiente queremos que lo revise todo. Yo creo que ese ha sido el error principal de todo, o sea, el querer pasar de una temporada a otra, pero es que en segunda división, por ejemplo, llevamos un año y 10 jornadas con VAR. O sea, es que a mí me parece poquísimo. ¿Que va a evolucionar? Sí. ¿Que la tecnología siempre va a evolucionar mejor? Pues hombre, yo creo que también. Pero pensad siempre dos cosas. Lo primero, lo que os he dicho antes, de que un árbitro llama a otro porque piensa que se ha equivocado. Y otro, que el VAR es creado por la FIFA para que una selección no gane un mundial con la mano. Ya está, es eso. Entonces, todos tenemos claro que un equipo no va a descender de categoría en la última jornada porque marque un gol con la mano. O sea, todos tenemos claro eso. Pero para conseguir eso, pues evidentemente hay muchas jugadas en el aire y va a haber muchos penaltis que se queden en el equipo.
Evitar la polémica es imposible, eso está claro.
Aquí tenemos que dejarlo, chicos, que nos hemos pasado de tiempo. Isaac, te dejamos que llegues a casa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Isaac.
Hasta luego. Venga, vamos a una pausita publicitaria que tenemos que cambiar el tercio.
El mejor precio para tu descanso.
Canary Colchón.
El mejor precio y financiación.
Canary Colchón.
Una empresa canaria seria, contrato personalizado.
Canary Colchón.
Porque en estos tiempos es más importante que nunca dormir tranquilo.
¿Y dónde era?
Eso ya lo sabes. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafías y en canarycolchón.com.
Carnicerías Benito Díaz en Tegueste y en el Mercado de la Laguna te ofrece carnes frescas de Tenerife y productos de elaboración propia. Pechugas, empanadas, flamenquines, hamburguesas, albóndigas. Ahora, para que puedas quedarte en casa con servicio a domicilio. Haz tu pedido en el 922-543100. Carnicerías Benito Díaz, lo mejor del mercado sin salir de casa.
¿Quiere vivir una nueva experiencia automovilística?
DS Automóvil anuncia...
La apertura de DS Store cerca de usted. Venga a conocer la nueva boutique DS Automóvil y descubra DS7 Crossback, el SUV elegante y tecnológico, encarnación del saber hacer francés.
En Autolaca, Avenida Álvaro Rodríguez López, número 15, Santa Cruz de Tenerife.
Este domingo, 22 de noviembre, novena jornada de la Primera Iberdrola. Desde las 9:30 de la mañana te contamos el Athletic Club Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, con la narración de Sandro Arrufat desde Lezama y los comentarios de Óscar Pérez y Berto Mata desde Estudios Centrales. Las tinerfeñas buscan seguir sumando puntos en un escenario histórico, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Toyota Canarias, Hospitén, Sumeca, Fernández Cogolludo y Mamparas Canarias. Escúchanos en la 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Ven en los Black Days de Luz Hogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Un mes sin demanda de nada. Justo llegar la pandemia fue caernos.
McDonald's presenta una receta concebida para ayudar.
Si el campo no produce, la ciudad no come.
Hecha con 7 ingredientes de 2.000 productores afectados por la crisis del COVID-19.
La tierra, vida, alegría y vida.
Big Good, una hamburguesa creada para ayudar. Descubre más en biggood.es.
Diecisiete minutos, quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hablamos de fútbol femenino. Berto Mata, ¿qué tal? Buenas tardes. Que nadie nos desperte del sueño este inicio de temporada del Granadilla Gatesa, ¿eh?
De verdad que no, porque, bueno, es obvio, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, que nadie esperaba que a estas alturas de temporada, en estas 8 jornadas disputadas, fuéramos las que liderásemos la primera Iberdrola, sobre todo por presupuestos, equipazos, paraguas y todo lo que hemos hablado que hay por detrás de cada uno de los equipos de la primera Iberdrola. Pero es que ha sabido Francis Díaz y su equipo, cuerpo técnico en este caso también, armar un bloque. Era lo que nos decía Pisco y María José el otro día, que hay un equipo humano por detrás muy, muy importante, y esto se nota en cada uno de los partidos. Y siempre me quedo con la imagen, pase lo que pase en los encuentros, de la unión del equipo, ¿no?
Desde luego que sí, además con cita importante esta semana, partido de esos que gusta jugar. Entrenador Francis Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena por lo que va de temporada, Francis. Vaya comienzo del equipo, ¿no?
Muchas gracias, sí. La verdad que estamos contentos porque evidentemente no hay que obviar que bueno, que lo que está ahí no lo hemos ganado en el campo, que es donde creo que hay que hablar. Y bueno, con los pies en el suelo, evidentemente, cada semana recordamos que bueno, que esto está empezando, pero sin dejar de mirar que bueno, que es un hito histórico, que hemos peleado mucho y trabajado mucho durante muchos meses para competir a este nivel. lo estamos consiguiendo y a partir de ahí vamos a ver qué nos depara el futuro.
Sé sincero, ¿tú esperabas un inicio de temporada así para el equipo?
Evidentemente que no. Sinceramente no. Yo no voy a estar vendiendo humo ni castigo en el aire. Sabíamos que teníamos un grupo muy fuerte, que estábamos muy bien, que la hegemonía sobre todo de la cohesión grupal iba dando sus frutos, no solo en la parte de las jugadoras, sino también en el cuerpo técnico. Es muy difícil congregar pues tantas cosas a la vez. Y bueno, todo está saliendo como todos habíamos soñado, pero bueno, la realidad es que sabemos los equipos que hay en la liga, sabemos que cada partido es una competición importantísima y para eso nos estamos preparando.
Has dicho cohesión grupal, me parece un término fundamental, como una clave un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Una liga donde hay tanto desnivel económico, ¿no? Con equipos tan poderosos como el Barcelona Atlético Madrid, por ejemplo, y de repente te plantas ahí peleando el primer tercio con ellos de competición, ¿no?
Sí, yo creo que el que me conoce como entrenador sabe que le doy mucha importancia al tema de la cohesión, que mis jugadoras para mí son lo más importante, que mi grupo de trabajo es la tónica de la importancia que tiene este equipo ahora mismo, que yo soy un gestor que encabeza toda esta situación para lo bueno y para lo malo, pero evidentemente yo tengo que, lo digo continuamente, tengo que alabar el trabajo de todos mis compañeros, de este magnífico cuerpo que tengo, y por supuestísimo de lo que están haciendo las jugadoras, que después de 8 jornadas no hemos repetido un 11, que todas se sienten importantes y eso es muy difícil de conseguir.
Berto, Juanjo, Cristian, adelante, venga, que seguro que hay preguntas que hacer.
Sí, bueno, mister, buenas tardes. Antes que nada, pues enhorabuena, como ya hemos hecho en muchas ocasiones por este gran arranque de temporada. Con los puntos que se tienen, a pesar de que hay 4 descensos y demás, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? El primer objetivo es la permanencia, por supuesto, y luego soñar por ver hasta dónde puede llegar el equipo. Pero en tiempos de pandemia, el ya tener ese liderato y los puntos que se tienen a la espalda a estas alturas de temporada es muy importante para el devenir del equipo en la liga, ¿no?
Sí, yo creo que lo hablamos al principio, Berto. Una de las veces que hablamos, lo comentábamos, que tal cual está la situación, lo que puede pasar con esta liga, que es una incertidumbre cada día que pasa, ya no nos vamos ni a cada semana, sino a cada día que pasa, pues tenemos que tener claro que el día a día es importante, que hoy es lo que importa, y nos hemos centrado un poco en eso, en intentar conseguir lo antes posible los puntos que nos dan ese derecho de estar un año más en la primera división, y a partir de ahí, pues bueno, soñar es gratis, y creo que nos hemos ganado el derecho a soñar, creo que nos hemos ganado el respeto por lo que hemos hecho en el campo, y de momento vamos a darle la importancia que tiene porque estamos primeras de la clasificación, independientemente de cómo haya sido o de cómo se haya efectuado.
Se ve disfrutar al equipo, que es lo más importante, Francis, ¿no? Era lo que buscaba también tú a la cabeza, obviamente, con tu cuerpo técnico, que las chicas volvieran a disfrutar y a tener esa ilusión por competir cada domingo.
Sí, porque yo no veo el fútbol de otra manera. Si el futbolista o el deportista no se divierte con lo que hace, no tiene sentido. Al final es mucho más difícil y mucho más complicado trabajar con incertidumbre. Les dimos toda la libertad para intentar devolverles otra vez esa confianza que y ese fútbol que ellas tienen, que tenían, que nos han enseñado tantas veces, y simplemente, pues bueno, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, evidentemente, para que esa fusión se produjera, y yo creo que estamos, pues bueno, recibiendo pues los frutos del trabajo que ya te digo, nos ha costado muchísimos meses, y a partir de ahí, pues bueno, ellas son las protagonistas, ellas son las que juegan. Estamos muy contentos por la respuesta y eso nos ilusiona y nos anima a seguir trabajando.
¿Cómo ves el partido del domingo, Francis?
Muy difícil, muy difícil. Visitamos un rival que se nos ha dado muy mal históricamente, y sobre todo en ese campo, aunque hemos sacado algunos buenos resultados. Sí. Pero bueno, a mí cuando llegué al club, una de las salidas que tuve fue este equipo, visitar esa ciudad deportiva, con todo lo complicado que es, pero bueno, yo cada cosa la planteo como un reto más. Tenemos otro nuevo reto, otra oportunidad de intentar seguir siendo felices con lo que hacemos, y en ese sentido vamos a preparar, o estamos preparando ya la semana para intentar ir, competir a buen nivel, y después que el fútbol decida.
Muy bien. Pues ojalá verte dándonos cuenta en una victoria el próximo domingo, ¿eh? A ver si siguen dándonos alegría, aunque claro, ya nos han acostumbrado tan mal que ya le vamos a subir el tono, Francis, ¿eh?
Sí, sí, ese es el tema. Pero bueno, bendita costumbre, ¿no? Bendita costumbre, ojalá sigamos así mucho tiempo.
Muy bien. Mucha suerte, Francis. Muchas gracias.
Un abrazo grande para todos.
Un saludo. Hasta luego. Berto, ¿algo más?
No, nada más. Tempranito. Nos toca madrugar otra vez, así que nos dejarán la llave por ahí debajo de la alfombrita, por favor, para el sábado por la noche. Y bueno,
no se preocupe,
a las 9:30 de la mañana arrancamos con la previa del Athletic Club Granadilla.
Te estaremos escuchando, cuando, claro que sí. Un abrazo, Berto.
Cuando dicen madrugar a esas horas, habrá más de uno que esté escuchando la radio que diga, ustedes también llaman madrugar a cualquier cosa.
También es verdad.
Pero bueno,
también estaremos de acuerdo que un partido de fútbol de primera división a las 10 de la mañana es para hacerlo mirar.
Es raro.
Sí.
Tienes toda la razón.
Sí.
Un abrazo, Berto.
Un abrazo, gracias.
Oye, antes de ir al motor, querías darme un apunte de voleibol, Juanjo, ¿verdad?
Sí, que va a jugar el Sanaya Libby Aris dos partidos en 24 horas. Lunes y martes de la próxima semana, competición europea en Eslovaquia. Los dos los va a jugar a domicilio, como si se jugara aquí, por esos problemas de los que hemos hablado en semanas anteriores, de las PCR, las cuarentenas, los viajes entre países y demás. Se confía en el club en poder superar esta eliminatoria, aunque, insisto, va a jugar los dos partidos a domicilio y en 24 horas, lunes y martes de la próxima semana. Si es así, el formato que ha inventado la Confederación Europea es que luego vayan a una burbuja de varios equipos, creo que cuatro, sí, que se jugaría en Rumanía. Pero en principio, esta primera eliminatoria, que es la que importa, porque hay que superarla y no se ha hecho todavía, sería lunes, martes, doble partido, los dos en Eslovaquia. El equipo viaja el domingo, o no sé si el domingo o el sábado por la noche, porque el partido de este fin de semana es sábado 11:30 de la mañana contra el Algar Sur Menor de Esther López.
Bueno, contado queda. Y recuerden que esta tarde tenemos la cita en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, 7 de la tarde, en la Basketball Champions League, recibiendo al Galatasaray con este buen comienzo, por lo menos en la competición doméstica, porque aquí ya más margen de error en la competición europea no hay para el equipo de Chus Vidorreta. Venga, última pausa publicitaria, que tenemos que hablar de motor.
Este domingo, 22 de noviembre, novena jornada de la Primera Iberdrola. Desde las 9:30 de la mañana, te contamos el Athletic Club Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, con la narración de Sandro Arrufat desde Lezama y los comentarios de Óscar Pérez y Berto Mata desde Estudios Centrales. Las tinerfeñas buscan seguir sumando puntos en un escenario histórico, con el patrocinio del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Toyota Canarias, Hospitén, Sumeca, Fernández Cogolludo y Mamparas Canarias. Escúchanos en la 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE. Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Me llamo María, llevo trabajando en Montesano 5 años.
Hola, mi nombre es Kenny, llevo 18 años trabajando en Montesano.
Soy Félix, llevo 10 años trabajando aquí en Montesano.
Me llamo Lidia, llevo trabajando en Montesano 20 años.
Empecé en prácticas y hace 10 años en el departamento de sistemas.
Te doblo vivo. Yo llevo 22 trabajando en el grupo Montesano.
Montesano, una gran familia.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora en los proyectos para tu casa o negocio. Pide presupuesto sin coste. Infórmate en el 625-036-494 y en namijualuminios.es.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
Adelántate al Black Friday. Ven a Hidráulica. Los mejores precios del año y no solo un día. Del 16 al 27 de noviembre. Hasta un 50% en termos, calentadores de gas, placas solares o grupos de presión doméstica. Descuentos aplicables hasta fin de existencia. Estamos en Polígono del Mayorazgo, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Hablamos de motor como todos los martes con Cipriano García. Hola Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Estupendamente, gracias a Dios. Cerrando ya una temporada.
Me alegro. Oye, me ha mandado un enlace por aquí que dice que están denunciando carreras ilegales en el Teide.
Sí, parece ser. Esto no es nuevo, se suele hacer de vez en cuando, pero bueno, han cerrado una carretera en el Teide. Quiero decirle a los oyentes que esto no tiene que ver nada. Es como si mañana cuatro amigos se reúnen y cierran una carretera para echar un partido de fútbol. Ni son federados, ni confederación, ni con escudería. Toda esta gente que está federada hace las cosas bien hechas. Eso son cuatro locos, por decirlo de una manera, que cuatro o diez, que se van, sí, cierran un tramo, pero ahora fueron tan atrevidos de hacerlo en las cañadas del Teide. Eso lo hemos visto ya en polígonos y demás. Pero son gente que no tiene que ver nada con la competición, con la seguridad, con las pruebas de montaña, con los rallies, con ambulancias, con licencias, con la Guardia Civil de Tráfico. En fin, que sepan que esto es una locura que siempre lo ha habido, Guillermo, y ahora, pues, fíjate, sí, en las cañadas del Teide, es tremendo, ¿no? No sé si tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Automovilismo, sí, de, sí, Tenerife. Sí. ¿Está con nosotros? Ah, pues le saludamos. Sí. Paco, bienvenido a COPE Tenerife una vez más. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Quién lo diría, Paco, que a esta altura estábamos hablando de hacer una mini temporada y qué bonita estaba, aunque nos quedan todavía una prueba de montaña, la subida Guía Isora el 5 de diciembre y el 12 un rally sprint, y este fin de semana que no paramos, nos toca el Hierro, el último eslalo, y la Isla de la Gomera, otro rally sprint. ¿Quién nos diría hace tres meses, Paco, que íbamos a hablar de una mini temporada, pero tan bonita como ha ido saliendo todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, como tú bien has dicho, de que bueno, hace tres o cuatro meses de que estábamos diciendo, o algunos han dado por perdido la temporada, mira, nosotros hemos seguido trabajando y al final es lo que dices tú, hemos sacado una mini temporada y yo creo que ha sido una mini temporada, o está siendo una mini temporada bastante atractiva y bueno, con el inconveniente que no tenemos público, pero bastante contento con los resultados que están habiendo.
En el momento que vivimos, Paco, es admirable, ¿no? Patrocinadores que siguen diciendo que sí a las pruebas, que le siguen diciendo que sí a los pilotos que han sido, por los últimos 10 años, los mejores coches que ha tenido Canarias. Es tremendo que pasó lo que pasó, porque se podía haber visto la mejor temporada de los últimos 20 años, Paco.
Sí, ya se está viendo con las dificultades que tenemos y lo que suelo decir en todas las entrevistas y en las presentaciones que asistimos últimamente, de que el automovilismo deportivo es motor de economía y se está demostrando, ¿no?, de que siguen apostando ayuntamientos e instituciones por esta modalidad y bueno, que la federación estamos aquí para sacar adelante nuestro deporte, que es lo que tenemos que hacer, y los resultados están habiendo. Date cuenta que ahora mismo también tenemos dentro de poco, no solo aquí las pruebas de aquí de la provincia de Tenerife, sino tenemos el rally más importante de Canarias, el de España, y uno importante en el europeo como es el rally de Canarias, que tiene 100 inscritos y un plantel de inscritos impresionante. Este fin de semana tenemos dos pruebas aquí, o sea que no podemos quejarnos.
De nuevo, yo estuve ayer en Gran Canaria en esa presentación, que ya hablaremos de ella aquí también, pero para aprovechar un minuto, Paco, contento con tu labor y este año cerrando en la federación, la transparencia que decía antes ya en la federación, lo estás logrando y lo estás haciendo en la propia Federación de Automovilismo de Tenerife que tú presides, ¿no?
Sí, mañana mismo se cumplen dos años de que fuimos elegidos la junta directiva actual que tenemos. Y yo creo que estamos cumpliendo poco a poco. Date cuenta que trabajando llevamos un año, porque este año lo llevamos casi sin hacer nada por la pandemia que tenemos encima. Pero bueno, puedes hablar con organizadores, con deportistas y yo creo que con los medios de comunicación. Siempre hay alguno que está un poco rebelde contra lo que hacemos, pero bueno, la transparencia está, se ve, las cuentas está la federación saneada, que es el principal objetivo que teníamos encima, y ya preparando el calendario del próximo año y los proyectos que vamos a sacar, si podemos, el próximo año.
Por cierto, ya lo sacaste, 30 segundos, Paco, que no tiene que ver nada con la federación, lo que está publicando por ahí, eso siempre ha existido, carreras ilegales que no son pilotos, que son gente que está loca de la cabeza, y como puedo decir yo a Guillermo, pasándolo al fútbol, se reúnen cuatro y cierran una calle para echar un partido de fútbol en una calle o en una carretera, ahora se han pasado y han subido a las cañadas del Teide, que no tiene que ver nada con este deporte tan bonito del mundo del motor.
Sí, pero también es lo que dices tú, nos enlazan con ellos y desde aquí, bueno, insto a las autoridades que competentes para que lo persigan, que eso ya estamos cansados un poco, que al final siempre nos cae a nosotros alguna culpa de eso, que persigan eso, porque eso no tiene nada que ver con nosotros, y que le caiga encima toda la ley posible.
Muy bien, Paco, que seguiremos hablando, que sea una temporada bonita la que estamos cerrando. Felicidades por la labor de transparencia en la Federación de Automovilismo de Tenerife.
Un abrazo, gracias a la COPE y a ti.
Gracias. Saludos, Guillermo, saludos.
Gracias, Cipriano, gracias, Paco. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Con el motor lo dejamos hoy aquí 3 en punto. Recuerden que hoy jugamos frente a Alemania y tiempo de juego. Hay que ganar a los teutones, ¿eh? Así que ya lo saben. Lo escuchan con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con Manuel Lama y con todo el equipo de deportes a nivel nacional. Nosotros nos vemos mañana, si ustedes quieren, a partir de las 2. Sean felices. Buenas tardes.